¿Le suena este nombre? ¿Uber Bankes?
¿Uber Bankes? No.
No, no.
No.
Lo conoció usted más como Juancho Dique, uno de los jefes de las autodefensas en los Montes de María. Nos atiende a esta hora en la W. Señor Bankes o señor Dique, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bien, señor Juancho. ¿Cuál es su situación judicial hoy?
Pues, mi situación judicial hoy, yo tengo libertad a prueba. Ya la cumplí el 16 de septiembre de 2000. Yo salí en 2016 y 2019... El 16 de septiembre ya cumplía supuestamente la totalidad, pero como las sentencias son parciales, todavía sigo todavía con mi situación judicial. Sí, todavía tener la libertad plena yo.
Sí, señor Uber, ¿a usted le funcionó Justicia y Paz?
Bueno, Justicia y Paz. Me funcionó porque me sometí a un proceso de paz, confié en la paz de Colombia y creo en la paz de Colombia. Como vida personal sí me funcionó, pero vida jurídica no funcionó.
¿Y por qué no funcionó?
Porque lo que pasa es que hay muchos procesos en los Montes de María, hablemos de los Montes de María y no ha avanzado, que fíjense que todavía estamos, yo comencé la versión libre, la comencé finales 2006, ¿no? Y estamos en esta etapa procesal y todavía me encuentro ya mencionando, ¿sí? En etapa de imputación y de conocimiento, entonces en esa parte no ha avanzado Justicia y Paz. Entonces, como digo yo, se colapsó ese sistema.
Pero, por ejemplo, ¿usted ya reparó a sus víctimas?
Bueno, la totalidad de reparar, y digo hoy en día, no, porque eso es la víctima de Monte María, lamentablemente fue catastrófica, ¿no? Y en Monte María hay mucha víctima ya. Y es muy difícil. Para reparar parte del mismo Estado y el mismo victimario o actor de ese conflicto.
Dentro del proceso, ¿usted, por ejemplo, entregó nombres de los políticos con los que usted se relacionaba?
Claro, en todo proceso, en las versiones libres, en todo proceso, claro que sí, los actos responsables de estatal de todo lo de los Montes María, claro que sí, esa información que se encuentra en Justicia y Paz.
¿Y cuáles eran esos políticos en Bolívar y en Sucre con los que usted tenía contactos?
No me guardo reserva porque como ya soy hasta confesado y aceptado Justicia y Paz en ese proceso, entonces, y ya existen las compuchas copias a la Fiscalía Ordinaria, entonces me guardo reserva en este momento.
¿Y de los empresarios tampoco nos va a contar?
No, en este momento no, porque eso se encuentra en proceso ordinario.
¿Cuál era su relación con Diego Vecino?
Bueno, las relaciones nosotros en la subdefensa de los Montes María, como él estaba en la dirección política y yo en la parte militar, muy bien la relación, para que muy bien. Y siempre en la época de conflicto y en estos momentos ya que lo encontramos ya en libertad. Tenemos muy buenas relaciones, gracias a Dios.
Señor Uber, usted está acusado de la masacre de campesinos en Las Brisas, los desplazamientos masivos en los Montes de María, la masacre de Chengue, Palo Alto y El Salado. El fin de semana pasado usted pidió perdón por la masacre del Salado. Le quería preguntar, ¿cómo se sintió tras ese perdón? ¿Cómo ha sido encontrarse de nuevo con las víctimas?
Bueno, como siempre he dicho, si tuve valor de entrada a sus comunidades, también debo tener el valor también para pedirle perdón por todo el daño causado de la masacre de Monte María y siempre, o estaré siempre construyendo paz reconciliación y unir el estilo social. Pero ese perdón, como siempre yo lo he dicho, ese perdón quiere llegar hasta allá, hasta la zona, hasta el territorio, hasta el corrimiento del Salado, el corrimiento de Chengue, de Macayepo, de todos donde se causó ese daño, y pedirle perdón a la víctima, ¿sí? Con acompañamiento del gobierno nacional y regional, que me den esa oportunidad para llegar allá. Y las víctimas den esa oportunidad para yo poder pedirle perdón a todas esas víctimas que yo le causé tanto daño. Y no solamente a la víctima, sino también a la madre tierra, que se le causó también mucho daño.
Claro, pero usted entenderá que sobre ese episodio pues quedan muchas verdades por contar. Ustedes duraron varios días adelantando esta masacre, y lo que se ha cuestionado desde distintos sectores es por qué nunca llegó la fuerza pública. Ustedes tenían alianzas con ellos que les permitieron, por decirlo así, asesinar impunemente durante varios días y que no ocurriera nada.
Bueno, lamentablemente, como siempre se escucha y se ha sabido, que por acción, por omisión, siempre se tuvo complicidad con la fuerza pública, porque fíjense que nosotros los movíamos por toda la carretera libremente, ¿no? Y lamentablemente nadie nos veía, nadie sabía de nosotros. Y eso es algo que sucedió, que no debe suceder más, no solamente en los Montes María, sino a nivel nacional. Y sé que no debe suceder más.
Señor Banqués, el balance no puede ser más malo. Después de 15 años hay apenas unas 50 sentencias de unos 5.000 postulados que habría de las autodefensas al tema de justicia y paz. Y muchas de esas diligencias, de las que tuvieron confesiones o que tuvieron implicaciones para otras personas, no han avanzado mayor cosa. ¿Usted de verdad siente que ha habido interés de la justicia por revelar quiénes eran los aliados, los financiadores y los cómplices de los paramilitares?
Bueno, como siempre he dicho, que es muy complejo y como está este sistema en este momento, y por tanta víctima de Monte María, no avanza, pero es que se libra, verdad, que yo he asistido casi todos los días en audiencias y la verdad que el sistema quedó muy corto, porque es que en los Monte María hay mucha víctima, y no tanto los Montes María, sino a nivel nacional. Entonces, no es fácil decir uno ahí que porque eso no avanza, sino que hay mucha víctima, y al momento de haber mucha víctima colapsó el sistema, y las compusas copias tampoco han avanzado, porque es que dice que si uno mira la planta personal de la fiscalía y de un fiscal que lleve 1.000, 2.000 o no sé cuántos procesos en ordinario, es muy difícil para que avance eso es proceso de los Montes María. Entonces hay que entender también que el sistema no dio resultado por tanta víctima.
Usted nos dice que no puede hablar de nombres, pero yo le preguntaría de esta manera: esos políticos con los que usted tuvieron relación y que estuvieron inmiscuidos en esa masacre, ¿siguen haciendo política hoy?
Bueno, yo, como ya usted sabe que yo soy una persona nueva y he cambiado total, hice mi primaria, mi secundaria, me gradué el año pasado, mi trabajo de empresa pecuario, la Universidad Santo Tomás, hoy me encuentro en octavo semestre de Derecho. Me dediqué mucho a lo que fue a mi tema, mi profesional y esas cosas. También igual ya construí paz. Entonces, perdí como ese horizonte, perdí ese hilo de esos sectores. No sé hoy dónde se encuentran esos señores que hacían campaña para esta época. No sé dónde es el futuro de esos señores.
Sí. Sobre el uso de la violencia sexual, yo le quería preguntar, porque Girley Velasco, víctima de violencia sexual, le dijo a usted que lo perdonaba. Le quería preguntar, ¿era una orden usar la violencia sexual contra las mujeres durante estas intervenciones que hacían las autodefensas?
Eso no era política de las autodefensas, no era política, eso no era política. Lamentablemente sucedió eso, lamentablemente salió el control de los bajo de la gente que está bajo de nuestro mando, hecho que ya fue aceptado por línea mando. Y este medio es más importante para pedirle perdón a, no solamente a Yurley, sino a todas las víctimas que fueron aceptadas por hombres bajo de nuestro mando, de los Montes María. Le mando perdón a todos los Montes María. Y no solamente violencia, sino también desplazamiento y homicidios a todas aquellas personas que se le afectó a los Montes María.
después de tantos años, ¿usted nos puede decir si las masacres que se cometieron en los Montes de María tenían solamente el propósito de sacar de allí al Frente 37 de Martín Caballero, o también tenían el propósito económico en relación con el ganado, en relación con las tierras, en relación con los minerales?
Bueno, el objetivo mío siempre fue con el Frente 35, 37, el ESPEL y el RPS. ¿Sí? Siempre ese fue el objetivo y esa fue la misión que yo estuve en los Montes María de los años que yo llegué. Siempre fue eso. Y ya lo que sucedió, lo demás, ya lamentablemente y son hechos que ha sido aceptado en justicia y paz.
Yo le pregunté para esta entrevista a un ex compañero suyo de las autodefensas en Estados Unidos qué opinaba de usted, y me dijo: es más peligroso que muletas con rodachines. Ahora que usted está dedicado al derecho y a su nueva vida, ¿ya podemos decir que sus muletas no tienen rodachines?
Oiga, venga, yo a veces me pregunto qué pasará con aquellos jóvenes que lamentablemente son reclutados o son víctimas también por la misma guerrilla. Yo fui reclutado por la guerrilla del ESPL, muy joven, muy niñitos. Yo nací en el Alto San Jorge, ¿sí? Yo nací en ese comunismo, ¿no? Viendo armamento. Lamentablemente nunca tuve esa oportunidad de conocer un colegio. Yo me crié, fui una máquina de guerra, ¿no? Fui una máquina, fui creciendo en la guerrilla del ESPL. ¿Sí? Ahí me deserté y me fui para prestar mi servicio militar en el ejército. Duré creo que 4 o 5 años en el ejército de soldado profesional. Y de soldado profesional pasé a manejar lo que fue la tal llamada convivir. Y cuando derogan la ley, quedo ya ilegal y paso a ser parte de la autodefensa del señor Salvador de Mancuso. Entonces, fíjese, lamentablemente siempre mi preparación fue guerra, ¿no? Siempre todo fue... Nunca tuve esa oportunidad constitucional y... Pero, usted le digo, esto no es un argumento para el daño que yo causé. Y al momento de movilizarme, que creí en la paz, fíjese que hago mi primaria, mi secundaria, y mira dónde voy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo he tenido esa oportunidad cuando niñito, cuando nací de mis padres, porque, como siempre he dicho, mis padres eran pobres, pero pobres de espíritu, no soberanía alimentaria. Entonces, es muy difícil, y cuando yo escucho hoy en día que escucho todavía que existe reclutamiento menor de edad, yo digo, bueno, bien. Si hace 30, 40 años que me reclutaron a mí y hoy en día todavía se escucha esas políticas de reclutamiento, ¿qué pasará con esos niños? ¿Será que va a seguir igualmente la violencia en Colombia? Ese cómo lamentablemente, cómo me prepararon, me preparé yo y mire todo el daño que yo causé a futuro. Entonces eso es algo que me gusta mucho, dar esas cátedras en los colegios, en las universidades, esa charla para evitar ese problema, lo que me sucedió a mí, que no se va a repetir. Yo siempre digo que los jóvenes hoy en día cuenten la historia de la guerra, pero no que la hayan como los padres, ¿sí? Pero yo no tuve esa oportunidad de construcción cuando niño. Yo me crié en la fila de, como se dice, del ETL.
Señor Banques, yo quisiera que usted nos puntualizara más sobre la pregunta que hace un instante le hizo mi compañero Yamit. Y sin ampliarnos o sin extendernos a toda la zona de influencia donde estuvo su grupo, si nos detenemos únicamente en el caso del Salado, esas personas que terminaron convirtiéndose en sus víctimas, la masacre que se adelantó, ¿fue porque ustedes tenían certeza de que estas personas pertenecían a la guerrilla? ¿Ustedes por qué los matan?
Bueno, ¿qué le digo yo? Mire, allá en la defensa de los Montes María estaba frente a 35 y 37 y de repente y LLD. Muchos jóvenes de ellos se desertaban y se presentaban en la fuerza pública. La fuerza pública, los muchachos se desertaban, claro, buscando una oportunidad laboral, ¿no? Social. Y lamentablemente que esa oportunidad, ¿dónde la llevaban? La llevaban allá de nosotros para que nosotros generamos empleo a ese joven. Ya. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? Esos jóvenes nosotros los utilizamos para que los diera ubicación donde están sus antiguos amigos que se convertían en enemigos. Eso fue lo que sucedió en El Salado. En El Salado, lamentablemente, los dejamos llevar por unos días, pertenecieron a la guerrilla y señalaron a las personas como guerrilleros, ¿no? Y la verdad que, yo digo la verdad, visto que Julio es Julio, que ahí se perdió el control. Hay que reconocerlo y los comandantes no han reconocido, porque controlar 400 hombres o el comandante que estaba frente, eso fue muy difícil, ¿no? Y se perdió el control. Pero hoy reconozco que los dejamos llevar por esos jóvenes que pertenecieron a la guerrilla, y reconozco ahí que ellos allá no eran ni son guerrilleros, ¿no? Son campesinos cultivadores de la comunidad alimentaria de la zona, ¿no? Y lo he reconocido y la verdad es que son campesinos. Y he aceptado el error de lo que sucedió en este lado, ¿sí? Que no lo habíamos dejado de llevar, que no lo habíamos dejado por ese impulso. O sea, lamentablemente, mire lo que sucedió, todo el daño que sucedió en este lado. Y eso es lo que hay que evitar, que no suceda más un daño en Colombia. Eso es lo que hay que buscar evitar, ¿sí? Que esos jóvenes que se salen, que se desertan de los grupos ilegales, hombre, llegan a fuerza pública, bríndenle una oportunidad, que no suceda lo que sucedió cuando yo estaba en los Montes María, que llegaban allá, a la puerta pública, pues llevaban a uno para brindar esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven, primero, fue reclutado por la guerrilla menores de edad. Segundo, buscó una oportunidad a la puerta pública, también fue víctima. Y tercero, fue víctima de la autodefensa.
Mire, yo quiero preguntarle por El Salado. Hemos participado de una campaña con la empresa privada, con el gobierno, con personas de buena voluntad en la reconstrucción del Salado. Y lo hicimos, se reconstruyó el Salado. Pero los fantasmas del Salado siguen allá. Que la gente volviera a su pueblo ha sido muy difícil, porque no se les olvida lo que pasó ahí, en esa plaza, en ese campo de fútbol. ¿Cómo se puede vivir con ese recuerdo, señor Dique?
Y va a ser muy difícil. Ese horror que sucedió ahí en El Salado, y va a ser muy difícil, entiendo yo a ellos. Va a ser muy difícil ellos, la adaptación, su hábitat, porque lo que sucedió fue muy horrible. Lo que sucedió en El Salado no debería suceder en Colombia, ¿no? Ni en el mundo, señor bendito. Y por algo Dios me tendrá vivo para contar la historia, ¿no? Pero lo que sucedió fue un horror y horrible, y no debería suceder más nunca aquí en el planeta, ¿no? Y yo les entiendo a ellos, y ellos nunca van a perder su miedo, nunca lo van a perder, porque eso fue algo horrible que sucedió en este lado.
Señor Banqués, insisto con el tema del Salado, porque es que usted dice, sí, nosotros cometimos esa masacre creyéndole a unos desertores, y ellos, las víctimas y los actuales pobladores del Salado, no son guerrilleros, los muertos no eran guerrilleros. Entonces mi pregunta otra vez es, ¿y entonces por qué los matan? ¿Los matan por deporte? ¿Los matan porque sí? ¿O es que acaso son ciertas las versiones según las cuales iban allá para vengar el robo de un ganado, o para apropiarse de unas tierras donde había minerales, o para comprar barata una tierra? ¿Para qué fueron a matar toda esa gente en El Salado y en las demás masacres de los Montes de María?
Mire, en El Salado se entró por tres frentes, por San Pedro Sucre, por Carmen de Bolívar y por Córdoba Bolívar. ¿Sí? Cuando nosotros íbamos yendo a El Salado, la guerrilla buscó cómo proteger ese al corrimiento. Entonces comenzaron los combates, duramos como un día, dos días, pleno combate en el propio pueblo. Bueno, y lamentablemente que las personas que señalaban, que le creímos a los desertores de ellos, ¿no? Y como estábamos en pleno combate, lamentablemente el pueblo quedó, el pueblo quedó rodeado. Y lamentablemente que nosotros le tomamos el control de la guerrilla. Y lamentablemente lo que sucedió, que no debía suceder, que se masacró la población y casi se destruyó total el pueblo, lamentablemente. En que eso no debía suceder, no debía suceder, como siempre lo he rectificado yo en todos los encuentros que he tenido con las víctimas de los Montes María. Lo que sucedió en los Montes María no tenía que suceder ninguno, ni Chengue, ni Colosó, ninguno de los corrimientos, lamentablemente, no sé. a ese estallido, yo mismo me pregunto, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no buscamos otro controlar en ese momento que no sucediera eso?
Mire, alias El Primo, un desmovilizado, señalaba que ustedes pues tenían básicamente una banda de sicarios que hacían, amedrentaban a las personas en Cartagena. Él señala que esto era pues por orden de distintos sectores políticos. Igual manera se repite el comportamiento de alianzas con la fuerza pública. ¿Una de esas personas era Alfonso el Turco Ilzaca?
Bueno, en Cartagena estaban los urbanos, estaban bajo mi mando en la época que yo estuve. Allá solamente, como siempre se ha dicho, que era limpieza social. La verdad que tengo entendido que el señor Alfonso lo subieron por eso, por muchos hechos, y no sé cómo estará su proceso él, pero ¿qué le digo yo? Que si hay todos los empresarios que podían financiar para la organización, que era muy distinto, pero que había, o sea, empresarios que ordenaba, que mandaba esas cosas, no, porque la gente estaba bajo mi mando en Cartagena.
Pero entonces, ¿cuál era su relación con el Turco Ilzaca? Porque pues en varios escenarios judiciales se ha señalado la relación de él pues con paramilitares como usted o otras personas aliadas criminales en su momento.
No, señor, no. Las relaciones con el señor Alfonso Ilzaca, no, conmigo no. Nunca tuvimos relaciones y nunca conocí a ese señor.
Nunca conoció a ese señor. ¿Y a la gata sí la conoció?
Bueno, siempre se escucha por los medios de comunicación y esas cosas, pero así hablar de ella personalmente con ella, no, nunca, yo nunca conocí yo a la empresaria Elise López.
¿Y al hijo?
Tampoco, solamente siempre se ha escuchado siempre por medios de comunicación, así hablar con él tampoco nunca, nunca tuve esa oportunidad de hablar con él.
Entonces, ¿usted con quién operaba en Cartagena?
Bueno, y eso era una estructura armada que yo me encontraba en Monte María y eso estaba muy bien organizado allá, que estaban los urbanos y esas cosas, y había comandante, y eso era una estructura muy bien organizada, que cada comandante eso me llevaba informe donde yo me encontraba en el centro de Monte María.
La gente siempre... Sí, la gente siempre se ha preguntado en estos actos de perdón cómo es el encuentro con exmiembros de las FARC. Yo le quiero preguntar por eso. ¿Se ha encontrado usted con los que antes eran sus enemigos, con miembros de la guerrilla, y qué ha pasado cuando se han encontrado?
Bueno, sí, tuve esa oportunidad, creo que 4 o 5 de diciembre, de llegar a Conejo, y me encontré con unos antiguos enemigos, me encontré con Joaquín Gómez, me encontré con Curruco, y otro señor. Bueno, sí, le digo a usted que ese encuentro fue muy impactante, pero sí, la verdad que es un encuentro muy importante para construir la memoria histórica del Monte María, porque que yo le digo una cosa, si estamos los responsables de ese conflicto en los Monte María, lo que es la guerrilla, la autodefensa y la misma víctima, se va construyendo esa memoria histórica, ¿no? Sí, se va a construir esa memoria histórica del Monte María y se va dando así como resultado. Sí, tuvimos un encuentro muy importante y quedamos de seguir hablando, a ver si a futuro tengamos la oportunidad para llegar allá al Monte María juntos, pedirle perdón por todo el daño causado allá.
Señor Banques, en esa zona de los Montes de María, en el caso del Salado, después de la masacre, después de eso tan espantoso que ustedes hicieron allí, ¿quiénes se quedaron con la tierra?
Bueno, ¿qué le digo yo? Yo siempre he catalogado que y lo he dicho, que los Monte María, nosotros íbamos combatiendo la guerrilla y los campesinos iban abandonando su tierra, y lamentablemente muchos campesinos, eso por su necesidad y sus cosas, le vendían a empresarios. Pero claro, tengo que rectificar, empresarios que yo nunca conocí esas cosas, le vendían por bajo precio, pero tengo entendido que esos empresarios ya devolvieron las tierras y esas cosas, ¿no? O salió una ley, un decreto que los campesinos no sigan vendiendo sus tierras en los Monte María, ¿sí?
¿Por qué? Sí, pero de la misma forma, pero de la misma forma en que ustedes, pues, iban ahí, sacaban a estas personas supuestamente porque consideraban que eran guerrilleros, los campesinos vendían, pues ustedes tenían un control del territorio. Por ende, usted sí debe saber quiénes aprovecharon la circunstancia, empresarios, ganaderos, mineros, para quedarse con las tierras? ¿Quiénes se quedaron con las tierras?
Muchos empresarios vieron como una oportunidad empresarial en la zona, y como son tierras tan fértiles, pero son empresarios que venían del interior de aquí del país, pero no, la verdad, yo esos empresarios nunca así los conocí para decirlo, y no, tal empresa compró, pero claro que sí compró mil y miles de tierras en los Montes María por ver esa oportunidad, tierra fértil y tierra abandonada por los campesinos.
Usted no quiere dar nombres por la reserva del caso, pero al menos confírmeme esto. Usted, su frente, todos esos hombres que usted comandaba, pues desayunaban, almorzaban, comían, tenían que estar armados hasta los dientes. Y eso cuesta un poco de plata. ¿Eso lo pagaban solo los empresarios o lo pagaba también el narcotráfico?
Bueno, se recogía una finanza en la zona. En la zona de la que actividad económica y esas cosas, y eso no es secreto que la sorpresa cobraba un gramaje y servía también para alimentar también la organización. Eso no ha sido un secreto en el país.
¿Usted tiene una cifra en su mente o en su declaración a las autoridades de la responsabilidad que usted acepta en cuántas muertes o en cuántos desaparecidos?
Bueno, en estos momentos no tengo el dato exacto, pero fíjese que he esclarecido mucho, ¿no? Fíjese la historia de la finca Altamar, donde he reconocido muchos hechos, y los Montes María, todo, ¿no? He esclarecido muchos hechos. Y sí, yo el momento que memoricé y creí en la paz, mi concentración fue eso, ¿no? Aceptar todos los hechos de los Montes María, donde yo participé, indirecto o por línea de mando. Y lo he venido haciendo, esclareciendo todo, y esa es la oportunidad que yo necesito, la oportunidad de estar en la misma sociedad y lo mismo, todas aquellas víctimas de los Montes María, tener esa oportunidad de llegar allá donde ellos y pedirle perdón, ¿sí? De frente, mirar los ojos, como decía Nelson Mandela, la víctima se le pide perdón de frente, viéndose los ojos, ¿sí? Para que ellos conozcan a las personas que les causó tanto daño.
Usted dice que está contando la verdad, y así lo señala en esta entrevista, pero ¿cómo podemos estar seguros de que no es una verdad selectiva? Y que usted, ya sea por temor o por intereses, está ocultando nombres de personas que participaron en todas estas actividades y que siguen hoy vigentes.
Ya, es que para que la versión es libre, uno dice toda la verdad, y ya cuando uno... hace esa relación, uno mejora el guarda silencio, porque ya es la competencia de la fiscalía y que compuse copia y esas cosas. Entonces no me gustaría a mí de estar haciendo comentarios por acá.
Mire, yo creo que la audiencia y nosotros estamos absortos de las cosas que usted ha reconocido. Es decir, sí. usted dice que fue una máquina de guerra. Estuvo en la guerrilla, estuvo con los paramilitares, estuvo con los militares, acepta su responsabilidad en lo del Salado, que tal vez es uno de los episodios más dramáticos y crueles de la violencia en Colombia, y lo noto tranquilo. No, usted como que contesta con mucha tranquilidad que le hayan preguntado si un compañero suyo lo calificó como el más violento de la comunidad guerrillera o paramilitar, y usted tranquilo, está lo noto como si ya hubiera conseguido el perdón y que ya su vida está tranquila.
No, la vida mía no está tranquila hasta que yo no le pida perdón hasta la última víctima. Lo que pasa es que la academia cambia el hombre, la academia forja el hombre, y yo se lo debo todo, se lo debo a la educación, se lo debo todo al colegio, a la secundaria, se lo debo todo a la Universidad Santo Tomás, una universidad que forja el hombre, ¿sí? ¿Sí? La Universidad Santander UDE, que forja el hombre. Esas universidades son universidades de paz, ¿sí? O sea, Santo Tomás de paz, la Universidad Santo UDE Santander es una universidad de paz, ¿sí? Que me aceptaron y estoy ahí y me están forzando, me están haciendo, digo yo, me están haciendo hombre para prestarle servicio a la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando uno se prepara, claro que tengo que estar tranquilo, porque yo tengo que brindarle confianza a la víctima, tengo que garantizarle la no repetición, ¿sí? Garantizar la no repetición, que ese es mi deber.
A propósito de la pregunta de Alberto, tengo una curiosidad personal que entendería que a lo mejor no quiere contestar y lo respeto. Si usted tiene hijos, ¿cómo maneja esta historia? ¿Cómo les cuenta a sus hijos de estos hechos tan graves que pasaron en su vida y de los cuales usted confiesa ser responsable? ¿Cómo se le explica a un hijo lo que pasó en El Salado?
¿Cómo se explica? Es muy fácil, ¿sí? Al hijo hay que explicarle lo pasado, porque lo lindo es que ellos sepan la historia, no que ellos la vayan a vivir, ¿no? A mis hijos yo los senté y mi esposa los sentamos y le explicamos de lo que yo fui, pero también que miren también lo que soy yo hoy. Soy un gestor de paz, un constructor de paz, estoy construyendo paz, ¿sí? Defiendo los derechos humanos. Entonces, es muy importante, claro que sí, que tienen que saber y hay que advertirle ellos que lo que yo hice, lo que yo pasé, ¿sí? Que no lo vayan a hacer ellos. Eso no se puede hacer. Mira, aquí en mi casa ni un juguete de bélico pues, se puede tener. ¿Por qué? Porque no queremos eso. No queremos que le suceda lo que le sucedió a papá. Claro que hay que contarle la historia a los hijos. Imagínense que tal yo guardando, no sé qué, que ellos lleguen a enterarse, no. Eso hay que contar esa historia, igual así como se la cuento a mis hijos, hay que contarla en los colegios, que nos han reclutado, que no vayan a caer en la violencia, que no vayan esas cosas, que no vayan a vivir lo que vivieron los padres de ellos, que ellos cuenten la historia, pero no, que no la vivan como la vivieron sus padres. Eso fue lo primero que hice yo, contarle a mis hijos, cuando salí de privado de la libertad.
Como usted lleva estas entrevistas, seguramente a Justicia y Paz, a los tribunales para demostrar que tiene compromiso con la verdad y con la no repetición, yo quisiera preguntarle algo muy sencillo. ¿Hay o ha habido relación entre los financiadores de las autodefensas y los que después de las masacres compraban las tierras?
Bueno, ya ese tema, como yo estoy movilizado, perdí ese hilo de porque es que si analizamos, mire, la máxima compra de tierra, si miramos lo de la prensa o los expedientes, que hay mucho a leer, mucho, esas cosas se dieron después de la movilización. Yo me movilicé el 14 de julio de 2005 y ayer leía una nota del Espectador que decía de 2008, de las compras de tierra de Carmen de Bolívar. Mire que ya yo llevaba 3 años movilizado. Entonces, yo perdí ese hilo, porque otro día yo me concentré fue a mi estudio, ¿no? Y aproveché esta oportunidad que me dio el Estado, me dio la sociedad, y que la estoy aprovechando total.
Yo le tengo una última pregunta. Paramilitares desmovilizados como usted están regresando a los Montes de María, y eso crea una preocupación, pues con toda razón, pero no necesariamente sabemos a qué están regresando a los Montes de María. ¿Usted sabe a qué se van a dedicar los que regresan a los Montes de María? ¿Qué van a hacer? ¿Están buscando reclamar sus tierras, por ejemplo?
La verdad yo no tengo ese conocimiento, porque otra vez le digo, no tengo. Ese ya es conocimiento que debe tenerlo las autoridades regionales y nacionales. No tengo ese conocimiento, otra vez le digo, me dedico mucho a mi academia y no tengo ese conocimiento si están regresando los grupos ilegales a los Montes de María. Y claro que hay que entender a la víctima, porque más ellas vivieron su horror tan horrible en los Montes María y que no les van a suceder otra vez.
Me resta solo agradecerle su tiempo. Y
bueno, Julio, muchas gracias a ustedes, son personas que le aportan también a la paz y le llevan un mensaje. ¿Quién más que usted ya le mensaje a todo a nivel nacional y mandar un mensaje a todas las víctimas que la verdad que no mala, le garantizo la no repetición y le mando y perdón a todos víctima de Montemayor que le causé tanto daño y que yo creo en la paz y sigo construyendo paz en Colombia. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias. Una historia para no repetir, pero naturalmente, pues estos personajes que han decidido reconciliarse con la sociedad contando su verdad, su compromiso a la no repetición, pero lo más importante, la reparación, debemos escucharles. El caso del Salado, pues lo hemos explicado, es mejor ni repetirlo. Lo que allí se vivió fue terrible. Pero coincido con usted, Alberto. Tal vez, no sé, se acercará a Dios, tendrá un carácter tranquilo, la decisión de estudiar, de terminar su colegio. Imagínese lo que era una persona con un batallón de asesinos sin primaria, sin secundaria, mucho menos universidad. Pues ahora dice, quiero estudiar. Y ahora preparándose para ser abogado, pero sí resulta sorprendente la calma que transmite, la tranquilidad con que acepta preguntas que son pues muy fuertes, ¿no?
Sí, yo no he visto, no creí que fuera posible que una persona diera respuesta en los términos en que él reconoció un número indefinido de asesinatos. Es decir, una cosa como la de Popeye, pero en todos los órdenes de los actores de la violencia en Colombia, de guerrillero, de paramilitar y de militar. Es decir, sí, que es la prueba de que el violento se puede trastear sin que el factor ideológico juegue ningún papel.
Es que él no tenía la cifra, Julio, cuando usted le pregunta de esa cifra de víctimas, pero él solamente aceptando su participación en la matanza del Salado, en La Libertad, en Chengue, son más de 560 crímenes en los cuales participó este señor.
¿Pero crímenes en qué circunstancias, además?
560,
¿no?
Julio.
Esos son hombres, mujeres, niños, en la plaza pública. Bueno, de verdad, no...
Julio, y le cuento
sin
que...
Sin contar las violaciones, sin contar, bueno...
Y le cuento que él nos dijo afuera de micrófonos que él quería ir a los lugares donde sucedieron los hechos a pedir perdón allá a las víctimas. O sea, quería encontrarse en el lugar donde sucedieron todos estos horrores con las víctimas.
¿Usted sabe por qué le dicen Juancho Dique, Laura?
No, señor.
Porque él controla el dique, el canal del dique.
Y controlaron también Cardique, en algún momento.
No, eso sí no sé.
Hay suficientes versiones judiciales que prueban que los paramilitares llegaron a tener influencia incluso en la burocracia de la región.
De ahí que sorprenda la respuesta que le dio a Fabián sobre Alfonso el Turco Ilzaca, porque por lo menos en el mundo político del Caribe colombiano se relaciona directamente a Alfonso Ilzaca con Cardique.
Bueno, pero dijo que no lo conocía.
Por eso le digo, de ahí que la pregunta de Fabián tenga sentido.
Pero
¿no?
en las preguntas más sensibles la respuesta era básicamente la misma. Y era que él estaba estudiando y que ya no sabía dónde estaban esas relaciones con el mundo político, con el mundo de los financiadores, con quienes se apropiaron de la tierra.
Sí, pero eso sí lo aceptó. Que los empresarios se quedaron con la tierra.
Claro, pero...
Y que Cartagena, donde está el señor que usted le preguntó, era de su jurisdicción, es decir, que él era el jefe de esa vaina ahí. Luego alguna relación tiene que haber entre lo uno y lo otro.
Pero este estribillo se repite en muchos casos de Justicia y Paz, Julio. Por eso le repito el dato que ha sido público, y es que hay apenas unas 50 sentencias que cubren a poco más de 200 de los que se acogieron a Justicia y Paz, cuando en total fueron cerca de 5.000 desmovilizados que debían ser procesados por esa jurisdicción. Y en algunos casos hay personas como Ramón Isaza, que dijeron tener lagunas en su memoria, o como Ernesto Báez, que no acabaron de contar todo lo que tenían que contar y se fueron a la tumba con esa información.
Es que, Julio, si usted nota, tienen una memoria selectiva para los nombres y para los empresarios. De los hechos y de las ciudades se acuerda muy bien, pero de los nombres, pues, ahí se les olvida.
No, se enreda.
No, pero este no es que se le olvide. De los políticos digo que sí, pero que eso estaba en el expediente.
Sí, que lo había contado en sus versiones, que se compulsaron copias para que eso se investigara, pero eso también ha ocurrido. El balance es muy triste porque la justicia ordinaria...
La pregunta de Félix, ¿y de los que usted denunció, cuántos están respondiendo? Qué pena, yo no sé porque yo estoy estudiando. Pues la respuesta es clarísima, no hay proporción entre los denunciados políticos y empresarios con los que tienen... una sentencia condenatoria.
Vea, Julio, un político que nos cuenta, él habló sobre un político y él me dice, vea, en la corte de una investigación contra el senador Lidio García, yo hablé contra él y esta investigación no avanza, hay que preguntar qué pasó con esta investigación. Esto fue uno de los nombres que él dio, Lidio García.
Presidente.